Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a ello, vamos a analizar todo lo que está dando así la actualidad deportiva y sobre todo las perspectivas que tenemos para esta semana que ha empezado ya hace 6 minutos. Todavía las Islas Canarias faltan 54 para que lo haga. Está Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Estás recién llegado de Córdoba.
Aquí pasando un poquito de calor.
Digo yo, ¿se nota mucho más calor en Córdoba que en Madrid?
No, nah, es todo igual.
Igual, ¿no?
Todo igual.
Sí, porque normalmente cuando dicen las temperaturas siempre dicen Córdoba. Buf, Córdoba sí, bueno, siempre hace más que en otros sitios, pero en esta ocasión ya ni
entre
eso.
Entre 49 y 48 no te creas.
Es
no,
verdad,
no.
Sí. Por eso cuando dicen, no, mañana pasa la ola de calor, mañana descienden las temperaturas, desciende entre 1 y 2 grados. Dices, joder, de 42 pasamos a 40.
Yo de todas formas estoy en la gloria, tengo que decirlo. ¿Eh?
No, sí, de verdad.
No sufro. Yo sí. Es que mi mujer dice que soy un bicho raro, pero es la realidad, ¿no? No me afecta a mí esto del calor.
No, sí, Paco estará igual. Paco estará encantado también, igual que tú, porque Paco
te
es...
Te voy a contar una cosa y te vas a reír. Me he puesto una sudadera porque había un momento que tenía un poco de fresquillo porque me han puesto ahí un tío, un ventilador de estos antiguo y me estaba jodiendo el ventilador, hablando en plata.
Joder, pero si el ventilador no enfría, el ventilador mueve el aire, pero no
bueno,
enfría.
Bueno, me molestaba, joder.
¿Y cómo haces para dormir?
Pues la gloria, vemos, yo no tengo problema para dormir.
Pero pones, no, tu aire acondicionado no pones.
No, yo lo que coño aire acondicionado. La ventana abierta, que es como se duerme.
Si no corre el aire.
Bueno, pues si no corre el aire, ya que sople. ¿Qué más me da? Si no corre el aire, pues que no corra. No es mi problema ese.
Qué felicidad de vida llevas, Manolo. De verdad, ¿eh? Poder dormir tranquilamente con 40 grados.
Vamos.
Está bien, está bien. Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Impresionado con la declaración de Manolo Lama, que se ha puesto una sudadera en Córdoba.
En Córdoba.
O en Madrid, me da igual.
Por un ventilador, por un ventilador.
Y a la vez, muy preocupado también por su estado psíquico.
Santi, vengo de estar a 7-0 en Calafate, en Argentina. Como comprenderás, entre ese infierno y esta alegría, no tengo ninguna duda.
Pero si yo hasta ahí llego, yo puedo entender que hay gente que se encuentra mejor a 40 grados que a menos 7. Lo que no puedo entender es que te pongas una sudadera. Bueno, es algo que no que me preocupa mucho.
Me molesta el aire. ¿Qué quieres que le haga, joder? Claro. Me molesta.
¿Tú, Cañete, que estás en Valencia o estás en la finca?
Yo estoy en Valencia.
Valencia. La finca se notará más fresquito, ¿no? Supongo que la brisa al menos llegará, ¿no? Hasta ahí arriba.
Sí, no, las noches son fantásticas, de 18 grados
fíjate,
más o menos.
Fíjate,
ahí sí que hay que poner una sudadera si quieres ir a dar un paseo.
Qué gusto.
Pero que a 40 grados la sudadera...
Te das cuenta como tú también estás mal de la cabeza, en vez de estar en la finca, bajas a Valencia.
No, como siempre eres un hombre que evita datos a la hora de debatir. No es lo mismo 40 que 18 grados.
Sí, pero tú...
Que es el dato a tener en cuenta.
Sí, pero tú en vez de estar en la finca, que se está fresquito, te bajas a Valencia.
Pero eso son las
que con la humedad que debe haber en Valencia, solamente con la humedad es para sufrir más de lo que he sufrido yo.
Yo soy en Valencia por circunstancias de la vida.
Hombre, yo también, de acuerdo a circunstancias de la vida.
A ver, ¿dónde está Emilio Pérez de Rozas? Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás?
En Mallorca.
En Mallorca. ¿Y allí?
Sí. ¿Qué? Bueno, allí hace calor, como en todas partes.
Sí.
Pero bien, se lleva bien.
Se lleva bien, tú también lo llevas bien. Tú no pones aire acondicionado para dormir ni cosas de estas.
No tengo.
¿Ventilador, sí?
No, me molesta mucho el ruido.
También.
Joder.
¿Ves cómo no somos tan raros algunos?
Estamos tal tema, macho.
Sí. La verdad es que estamos rodeados. Venga, vamos a ver. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Venga, ánimo, hola, Mónica, a ver si lo mejoras.
Tú estás en la costa levantina, ¿no?
Cerca de Santi, más cerca que el del mar, creo, y estoy con el aire acondicionado puesto para dormir. Luego lo quito, porque si no, no hay quien durma.
¿Pero qué haces? ¿Pones y quitas y cuando te despiertas porque tienes calor lo pones otra vez un rato y lo quitas?
No,
o...
lo pongo antes de dormir y luego ya lo quito.
Sí, pues yo no sé eso. Yo hago eso en mi casa y a los 3 minutos la casa está en la misma temperatura que estaba antes de poner el aire.
También tenemos la primera persona que dormida quita el aire acondicionado.
Justo un segundo antes, Santi.
Vale. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí.
¿Dónde?
Aguantando el calor.
¿Dónde?
Ahora en Madrid.
¿En Las Rozas?
He estado en Denia, pero ahora en Las Rozas, sí. Nada, bien. A mí me gusta aguantar, el calor lo aguanto, ¿eh?
Sí.
Yo estoy un poquito como Manolo, lo aguanto bien.
¿Y para dormir?
Para dormir aire acondicionado, que está muy bien.
¿Pero toda la noche?
Lo voy apagando, me voy despertando, lo apago.
Otro que lo apaga y enciende dormido.
Vale, vale. Para ahorrar, más que nada, ¿no?
Sí, básicamente. Hay que ponerlo a 25. 24, ¿no? Creo que dicen.
Sí, 25, me parece.
Sí, digo, por el ahorro de la energía y todo eso. Sí, no hay, sí, claro, que ponerlo más que 25, vale. Y por último, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
¿Dónde andas tú?
Pues estoy apurando en Castelldefels, mañana bajo a Madrid.
¿Y?
Bueno, pues aquí estoy bien con aire acondicionado. Estoy casado de mi cuñado, de Jorge, y tenemos el aire puesto a 23
claro,
grados.
¿Paga él?
Claro.
Sí, paga él. Ahora, me ha entrado un calor. Cuando le he escuchado hablar de la sudadera y me lo estoy imaginando, sí, sí, también con el pantalón de pana, digo, estás capaz de
no,
poner
no, eso. No, no, iba a pantalón de pana, iba a pantalón.
Pero eres capaz.
Escúchame, los beduinos, que yo sepa, no los veo en el camello con el aire acondicionado puesto. Les veo con turbante, envuelto y van en la gloria. Es que tampoco no lo veo esto muy difícil. Y no creo que estén mal de la cabeza. Creo que son mucho más listos que nosotros porque, sí, saben combatir el calor, mucho mejor que nosotros, sí, porque, sí, el calor no se combate poniéndose al fresquito. El calor se combate consiguiendo una temperatura...
No, claro, no. Los beduinos. Y bebiéndote hirviendo.
Y bebiéndote hirviendo.
Eso es verdad. Eso sí, eso siempre se ha dicho que la bebida caliente combate mejor el frío, claro, o sea, el calor, que la bebida fría,
hacen,
nada.
Ponen pues su cuerpo a una temperatura, ponen su cuerpo a una temperatura 37, 38 y pesan menos que si hay 45.
Sí, muy bien. Sí.
Pero bueno, oye, que cada uno hace lo que quiere.
Claro, sí, que sí, sí, que mañana nos damos la cerveza caliente.
Yo no, yo como no bebo, aunque no te lo creas, Santi, me tomo un caldito que no sé qué rico estaba.
Eres un beduino, eres un bicho beduino.
Me lo creo, no, lo de, lo de caldo, no, me lo creo. Me lo creo, sí, sí, sí.
Quédetelo, vamos.
Sí, que sí, que sí. Enseguida se incorpora a la expedición del Barça a Robert Lewandowski, a la expedición del Barça en Miami.
Me creía que era el partido. Digo,
no, todavía no ha llegado. Le falta como media hora larga para llegar allí a Miami. Pero estamos ante... yo creo que es una buena noticia para todos, ¿no? Que estamos ante la mejor pareja de delanteros de centros del mundo y los vamos a tener en la Liga y los vamos a ver todos los fines de semana.
Joder, hemos pasado de Messi, Cristiano a Lewandowski y Benzema. O sea, pues sí, que estamos de enhorabuena en la Liga, yo creo, vamos. Es para estar muy contentos después del bache que había tenido la Liga Española con la ausencia de estos dos megacracks, que habíamos pegado un bajón en cuanto a calidad. Es cierto que Benzema y Lewandowski tienen sus años, pero joder, meten goles de colores teniendo sus años, ¿eh?
Sí, sí.
Mira, yo pensé que lo iba a decir Simeone hoy en la comparecencia que ha habido con la presentación del nuevo grupo que es patrocinador del Atlético de Madrid, pero lo voy a decir yo por él. Esta Liga está peligrosamente preparada para el Barcelona. Tal cual. Porque mira, yo ayer escuché atentamente a...
¿Peligrosamente preparada por quién?
Pues, hombre, alguien tiene que estar dejando a Barcelona hacer lo que está haciendo, porque a cualquiera que le preguntes por la calle no entiende cómo, teniendo la deuda que tiene y los problemas que tiene, puede hacer este equipo que está haciendo. La gente no lo entiende, ¿eh? Yo ayer escuchaba a Mónica, a David Bernabéu, a más gente, pero la gente no lo sigue sin entender. Por más que activen palancas y demás, la gente no entiende cómo Barcelona, estando en la situación en la que está, ha podido hacer esto.
Bueno, pues es que la gente en general no entiende. En general, y yo me incluyo, en los temas del fair play. No, es verdad, el tema del fair play financiero. O sea, el tema del fair play financiero es un tema muy complejo. Muy complejo. Y yo soy el primero que no entiendo de fair play financiero, por mucho que he leído, porque me ha aburrido tanto que uh-huh. Y entonces, es difícil de entender el fair play financiero. Y luego, si siempre hablamos de que el Barcelona está pelado, y de momento firma a dos futbolistas con traspaso importante, pues otra cosa son los que vienen libres, con traspaso importante, pues evidentemente no lo entiende porque viene escuchando que está pelado. Pero aquí lo que hace falta es entender cómo se puede hacer ingeniería económica en el fair play financiero, y en eso el Barcelona tiene a un Messi, que es Mateo Alemany.
Sí.
Ya lo dije el primer día que llegó, que era el mejor fichaje que había hecho el Barcelona. Y a día de hoy, pues consigue, o está intentando, ya lo consiguió en diciembre, hacer cosas que nadie entiende, pero sin embargo son válidas. Y nadie prepara nada, sin embargo, él consigue hacerlas. No sé cómo, porque sinceramente no lo sé.
Hombre, en buena medida, hipotecando parte del futuro del club.
Bueno, de momento yo no es que... no va a ser esta noche, evidentemente, ni mucho menos la noche que critique a Mateo Alemany, pero de momento los han fichado, pero no los han inscrito.
Sí,
o sea, es decir, el Barcelona está haciendo toda esa magia, pero si no se saca de encima a Frenkie de Jong, no va a poder inscribir a ninguno de estos futbolistas.
¿Te acuerdas, o sea, Emilio, que en diciembre estábamos en la misma con Ferran?
Exacto.
Sí, no, sí, yo no, a ver, repito, que no estoy diciendo que no hagan magia. Digo que de momento, no solo están haciendo magia, sino que están mintiendo, que es decir que no se tienen que vender a Frankie de Jong, y se van a tener que vender a Frankie de Jong.
Bueno, probablemente
no solo eso, sino que desde el propio club le han dicho a los periodistas que les ayuden a vender a Frankie de Jong. Y luego el presidente ha aparecido al día siguiente en una conferencia de prensa y ha dicho que no tienen necesidad de vender a Frankie de Jong.
Bueno, pues entonces...
O sea que...
Dos cosas. Lo primero, el que está mintiendo es el presidente, y seguramente. Y seguramente lo hace porque la forma más barata de vender a Frankie de Jong es contar la verdad.
Tal cual.
Oye,
tal cual.
Necesitamos vender a Frankie de Jong.
Claro, si dices que no lo vas a vender y que se queda, pues...
Pues sí, imagínate en qué... la posición de negociación que tiene el Barcelona si le cuenta a todo el mundo que o vende a Frankie de Jong o está muerto.
Oye, una pregunta que os quería hacer respecto a los dos delanteros centros. ¿Alguno elegiría antes a Lewandowski que a Benzema para su equipo?
Es que depende para lo que juegue cada uno, ¿no? Claro. Yo creo
que... Bueno, tú tienes tu equipo y tú decides cómo juegan, Manolo.
Claro, pero por ejemplo, para el Barça yo creo que Lewandowski... O sea, cualquiera de los dos puede jugar en cualquiera de los dos equipos. Pero, por ejemplo, para poner balones de la banda y rematar... Yo veo a Lewandowski más rematador. Para combinar y salir en espacios y tal, yo veo a Karim mejor futbolista. Yo creo que por el estilo de cada equipo es perfecto. Yo creo que al Madrid le va perfecto Karim y yo creo que al Barça le va perfecto Robert Lewandowski.
Pero si tuvierais que elegir a uno de los dos, ¿a quién elegiríais?
Para jugar con quién por detrás.
Yo no sé, luego ya haces el resto
del
equipo.
Es que a ver, con los
yo te pongo a los dos en el escaparate y tú vas a comprar y dices, tienes que comprar uno.
Yo ficho a Benzema.
Y yo también.
Para el Barça no ficho a Benzema, yo para el Barça ficho a Lewandowski.
Yo para el Barça, para el Madrid, para el Bayern de Múnich, para el Manchester United, para el Paris Saint-Germain, ficho a Benzema.
Yo ficho a Benzema, desde luego, sin ningún género de dudas.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno. Porque entre otras razones, como dice Manolo, yo creo que es mucho más futbolista Benzema.
Sí. Ya, pero es que el Barça necesita gol.
Igual tiene más gol.
El Barça necesita gol, no necesita futbolistas.
No, pero estamos diciendo cuál ficharías tú, ¿no? El Barça es evidente que ha fichado a Lewandowski, entre otras razones porque no podía fichar a Benzema. Pero
obvio.
O sea que porque Mateo Alemán seguro que le hubiera encantado poder fichar a Benzema.
Vale. ¿Y creéis que con lo que está haciendo el Barça, con los fichajes que ha hecho ya y los que quedan por venir, se equipara con el Real Madrid en cuanto a calidad, potencial y candidaturas?
Si no se refuerza atrás, no. Vamos, yo lo tengo claro. O sea, si no ficha a alguien para la defensa, de garantías, no se equipara al Real Madrid.
Bueno, yo creo que es evidente que el Barcelona necesita fichajes detrás y se supone que las palancas y venderse
gente de Jong en el centro
le proporcionará un colchón para poder fichar a alguien.
Si se va de Jong en el centro del campo, es que el Barça, el problema que tiene es que está montando una plantilla para mí muy desequilibrada. O sea, tiene seis delanteros, o sea, seis tíos que son muy buenos, que eso también es un problema, porque vamos a ver a Aubameyang cómo acepta el que el titular sea Lewandowski, ya sabemos lo que pasó en el Arsenal. Tienes después, has fichado a Ferran Torres en enero por 55 millones, en principio para que este año sea reserva, si se confirma que Xavi lo que quiere apostar es por Dembélé y por Rafinha, que han pagado lo que han pagado, más Ansu Fati, y después en el centro del campo, bueno, pues todo lo dejas en manos de Pedri, de Gavi y de Busquets. O sea, son tres cojos, pero...
Es que acaba de decir Gavi, Pedri, Busquets.
Yo he dicho que son cojos.
Internacionales.
No, pero yo he dicho que son cojos. Yo he dicho que son...
Lo digo yo, es que lo dejas todo en manos de...
No lo he dejado en manos, lo dejo en manos de que este año se ha lesionado Pedri y el Barcelona se ha venido abajo.
Pero tú, para contar el exceso de delanteros, no cuentas que el que está lesionado de verdad es Ansu Fati, por ejemplo. Pero para contar los centrocampistas, dices que se ha lesionado Pedri, que va a empezar la pretemporada sin problemas. Es decir, tiene a Gavi, tiene a Pedri. ¿No?
Hombre, algo de desequilibrio sí que se ve a priori.
Que tú, para contar el exceso de delanteros, has metido a Ansu Fati, que de momento, a día de hoy, no está
recuperado.
Santi, Santi
para hablar de la carencia de centrocampistas, dice que Pedri se lesionó.
Pero, no, pero Santi,
que está diciendo que
pero Santi, que... pero Santi, sin que te ciegue la
sí, ya
la
Mateo, venga, sigue.
Por Mateo,
sigue,
por Mateo,
sigue,
Mateo,
ya me adelanto yo a lo que quieres decir, venga.
No, no,
ahora.
No.
Venga,
no,
coletilla
sin que
aparte,
ciegue,
va. Coletilla aparte.
No, coletilla no, porque es así, coletilla no. Ella no, porque es así. ¿Entiendes?
Pero ya te lo he dicho yo, que ya te he dicho yo lo de Mateo antes que tú.
Tú puedes, tú si quieres, puedes decir sin que me ciegue a mí la amistad con el que tú quieras, ¿vale? Que yo soy amigo de él, no hay ningún problema. Yo lo que quiero decir es que, a ver, tiene a Dembélé y ficha a Rafinha, ¿vale? Tiene a Ansu Fati y habían traído a Ferran Torres. O sea, es decir, y en el doble...
Tienen a Aubameyang y traen a Lewandowski.
Exacto. Y en el centro campo...
Y a Memphis y a Bradway, ¿eh?
No solo no han doblado... Claro. No solo no han doblado a nadie, sino que se van a sacar de encima de John. Eso sí, Ciro, dicen que si se sacan de encima de John, traerán a Bernardo Silva. Eso también lo dicen.
¿Dónde juega que sí?
Sería un fichajón.
¿Dónde juega que sí? ¿Dónde juega que sí?
En el centro del campo.
Sí, juega en el centro del campo. Sí.
Bueno, pues, donde juega Busquets y Gavi.
Que para hablar de lesionados,
Nico también juega ahí.
Mira, ahí han triplicado el puesto. No han doblado el puesto. Mira, te lo voy a decir más fácil. Ahí no han duplicado el puesto. Ahí han triplicado el puesto. O sea, porque juega en el mismo sitio que Busquets y que Gavi. O sea, en ese han triplicado. O sea, mira si te lo pongo bien.
Ah, que Gavi juega en el. O sea, ¿quieres decir entonces que Gavi juega en el mismo sitio que Busquets y que Sie también?
Sí, sí, juegan en los
o sea,
tres.
Gavi juega en el mismo sitio que Busquets.
Sí. Bueno. Sí, sí.
Vale, no lo sabía.
Bueno, un poquito más escorado, ¿no?
Bueno,
más
que sabía. Viendo la
jugada interior y Busquets juega de medio centro, pero que oye, que igual han cambiado las cosas.
Pero volvamos al punto que ha destacado Mónica, ¿vale? El Barcelona necesita defensas, ¿vale? Y no sé si necesita defensas de 30 y pico de años, pero necesita defensas. Y entonces yo creo que eso también lo solucionarán, evidentemente.
Ha renovado Araujo y ha fichado a Christensen, ¿no?
De todas formas digo que más allá de si está descompensada la plantilla o no, todavía queda un mes y medio para que se cierre el mercado. Y lo que sí es evidente, que entre ellos yo el primero, lo que me parecía que solamente era vender humo, coño, los humos se están convirtiendo en realidades. Han fichado a Rafinha, han renovado a Dembélé, han fichado a Lewandowski, tienen a Kessié, tienen a Christensen, son cinco ya, ¿eh? Y si ahora van a por Koundé...
Yo digo
la primera atacada desde el 1 de julio para acá han hecho esos cinco.
No, han roto mercado ellos.
De cinco han hecho, entonces... Tengo que decir que en un primer momento, yo recuerdo cuando yo en la tele o en la radio hacía alineaciones de todos los nombres que salían, nos salía un 11 que todos los calificábamos de humo. Bueno, pues de ese 11 de humo ya hay 5 que son realidad. Sí. Si son capaces de firmar a Koundé o a Azpilicueta, ojo con el Barça, ¿eh?
Bueno, sí, no. Sí. Claro, por eso os preguntaba y te lo pregunto a ti directamente, Manolo, si se equipara en potencial al Madrid o no. Es que el otro día te escuché que decías que para ti el Madrid era claro favorito al
Liga. Para mí el Madrid es claro favorito primero.
Antes de que llegaran estos hombres.
Primero, porque es el campeón de Europa y de Liga. Segundo, porque ha tocado las dos posiciones donde yo creo que era más débil y las ha sabido reforzar. El Madrid, lo dije también el otro día, para mí tiene un lunar, que claro, el lunar se puede convertir, en una epidemia si se lesiona Benzema. Porque yo sigo diciendo que jugarse todos los números, o sea, perdón, jugarse en la ruleta todo a un número es un problema. Si te sale bien eres rico, pero si te sale mal, cuidado el año que puedes tener, ¿eh? Entonces yo sí que creo que el Madrid tiene un equipazo, un bloque físico, cemento, va a ser muy difícil ganarles. Pero claro, al final los goles los meten los talentosos y Benzema es el más talentoso. Y a día de hoy, como se le lesione Benzema, yo al Madrid sí que le veo ese problema. Cosa que no le veo al Barça ahora, que como bien decís, es que tiene 6 arriba, claro, en pareja, es que... 6 arriba, que son brutales. Ansu, Ferran, Dembélé, Rafinha, Aubameyang y
Lewandowski. El poder ofensivo de Barcelona supera con creces al del Marillo. No, por lo que dices tú de Benzema, que no tiene ese recambio. Y jugárselo a la carta es muy complicado, aunque la pueden hacer, ¿eh?
Tú vienes de una cueva ahora mismo, te dicen cuál de los dos equipos es el que tiene problemas económicos y decirme quién. O sea, quiero decir que es que Que es que el Barça está fichando como si no hubiera mañana, que es cierto que lo necesitaba, pero también lo necesita el Madrid, y el Madrid está llevando una política completamente opuesta.
Sí, y evidentemente, bien, porque las necesidades son evidentes, muchas más para el Barcelona que para el Real Madrid, Mónica, que
bueno,
tiene que
moverse mucho
más.
Lo que acaba de decir Manolo de Benzema tiene más razón que un santo, ¿eh?
De futbolistas. Y yo creo que no se nos olvida.
No, lo que pasa es que uno viene de ganar y el otro no.
Claro, por eso digo que tiene muchas más necesidades. Ahora, se nos olvida un detalle, y el Madrid tiene entrenador y preparador físico, que eso es muy importante, y el Barcelona tiene que demostrarlo. Que eso es muy importante, que siempre hablamos de los futbolistas, de las características de los jugadores, del potencial de los jugadores, del potencial de la plantilla, que evidentemente no es baladí, pero el Real Madrid tiene entrenador y preparador físico, y preparador de porteros, demostrado. Hombre, y el Barcelona tiene que demostrar todo eso.
Es verdad que este año es de la revalida de Xavi, claro, porque llegó unas circunstancias de emergencias en las que tenía que coger el equipo, que estaba absolutamente angustiado y consiguió el objetivo de meterlo a Champions. Pero este año ya le han hecho el equipo a su medida, claro.
Joseba, hay que decir una cosa. Koeman tenía más razón con Santos, donde decía esto es lo que hay, pero a Xavi es lo que hay que decirle. Ahora sí que hay, ¿eh?
Claro.
Sí. Ahora ya, amigo mío, el año pasado, perfecto, fuiste subcampeón, te fallaste en todas las competiciones, pero este año tienes un equipo...
Pobrecito Koeman.
Para pelear.
¿Qué entrenador se perdió el Barça tan bueno por culpa
de... Pues no sé qué entrenador se perdió. No sé qué entrenador
otro,
se perdió.
Otro amigo de Cañizares.
Pero te dicen ahora, la plantilla que empezó el año pasado la Liga, del Barça con Koeman, y la que va a empezar la plantilla del Barça este año con Xavi, me da a mí, ¿eh? No es que sepa yo mucho esto, pero me da a mí que es un poquillo mejor la de este año.
Repito,
pero poquillo,
¿qué entrenador tan bueno, tan bueno, tan avalado... Se perdió Barcelona
de momento
por no tener
te repito lo que te digo.
Yo ya no te lo repito más, que ya te lo repito.
No, tú no me lo repitas desde más, luego, pero que de momento esto es lo que
yo te lo repetió también.
Emilio.
Lo que sí. No, lo que voy a decir es que es evidente que es el primer año que Xavi y su preparador físico y su ayudante y su preparador de porteros empiezan la temporada y tienen que demostrar su valía. También es verdad que Xavi el año pasado pasó unos meses horribles respecto al trato con los jugadores, con la plantilla, que Xavi estaba absolutamente desencantado con el comportamiento, con la profesionalidad, con la manera de comportarse de muchos de sus jugadores, y que probablemente este año todo va a cambiar, en el sentido de que él va a tener que imponer mucho más su estilo, va a tener que intentar por todos los medios que en el vestuario haya, digamos que una armonía y sobre todo una autoridad, y es evidente que el proyecto ha cambiado totalmente de cómo lo veíamos hace unos meses, porque hace unos meses la columna vertebral eran los jóvenes, era apoyarse en los muchachos de la cantera, y ahora con la llegada de todos estos monstruos, yo creo que el diseño, la manera, digamos, de enfocar las cosas va a ser bastante distinto, con jugadores que vienen de jugar muchísimos partidos, de ser importantes en sus equipos, y que por tanto yo creo que la idea esa de apoyarse en la cantera se va a reducir a dos o tres jugadores, evidentemente, porque no creo que traigan a todos estos veteranos para no ponerlos en alineación. Y entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que el que va a ser Xavi quien va a llevar la voz cantante, Piqué, Busquets, Alba, cada vez quedan más disminuidos en cuanto a su protagonismo. Encima tienen todo el tema económico que sigue dándoles vueltas encima, y que es el motivo principal por el que se sacan de encima a De Jong, ¿no? Y yo creo que eso también es una prueba de fuego para Xavi, que insisto, que quedó tremendamente decepcionado desde que llegó de Qatar, de cómo se comportaban sus futbolistas respecto a lo que él creía que era el vestuario del Barcelona.
Oye, Lo he oído ya en varios comentarios y es que Piqué lo va a tener muy difícil para jugar este año y si viene Koundé ya va a ser seguro suplente. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo es que a Piqué le veo titular indiscutible en el Barça. Si está bien, físicamente.
Si está bien. Esa es la clave.
Yo también, yo lo veo igual que tú.
Si está bien. El año pasado incluso Siro, incluso medio cojo, fue mejor en defensa.
El año pasado fue el mejor en defensa.
Se perdió muchos partidos.
Sí, pero
el problema de Piqué es que el año pasado se perdió muchos partidos ya.
Creo que 10 de liga o algo así.
Denota que, y el anterior ya también se empezó a perder. Ahora, Piqué en forma, pues yo creo sinceramente que es el mejor, pero los años también pasan por Piqué como pasan por los demás jugadores. Habrá que ver. Yo, aquello que se publicó, acuérdate, aquello que adelantó Marzal Lorente, yo cada día le doy más crédito, ¿eh? Le doy más crédito, no sé si con esas palabras, pero le doy más crédito de que hay un aviso claro a Gerard Piqué de cara a su futuro, ¿eh? Pero muy claro, yo luego claro, ir renovar a Araujo claramente, traer a Christensen, ir a por Koundé, amigo mío, eso ya es decirle, amigo, va llegando tu momento. Ahora, sí. Que luego Piqué tiene clase para mantenerse titular si está bien, seguro, pero...
Bueno, y luego, Manolo, una cosa, habrá que comprobar si toda esta gente que ha fichado al Barcelona y que ha traído... le sirve de acicate y demuestra el carácter competitivo de Piqué o se viene abajo, a ver.
Sí, lo que pasa es que en el juicio de Laporta y de Xavi sobre Piqué, yo creo que pesa mucho, muchísimo, digamos, todo el entorno de Piqué, todo lo que hace Piqué, todo el ruido que genera Piqué, claro. Y sobre todo toda la atención que tanto el entrenador como el presidente ejecutivo creen que Piqué centra negativamente sobre el nombre del Barça, sobre la imagen del Barça, sobre el prestigio del Barça. Y yo creo que eso es una de las cosas que tanto a Xavi como al presidente Laporta les gustaría sacarse de encima.
Vale. 12:32, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Abel?
A Laporta solo le importa salvar su mandato. Los que vengan después se encontrarán una situación nada sencilla. Por favor, elegir entre Benzema y Lewandowski es bastante sencillo. El francés es el balón de oro claro de este año. El Barça con este equipo tiene que pelear por todos los títulos. Esa inversión en la situación que está el club solo se justificaría si ganan títulos. ¿Cuántos sabrán el psicólogo por menos que Manolo Lama? Ponerse una sudadera es para hacérselo mirar. Estoy en Rivas, desesperado, a 32 grados, con ventilador y aire acondicionado toda la tarde. Manolo, estoy contigo. Estoy en La Gloria, en Badajoz, a 45 grados. Ahora mismo ando en la cama, a 31 grados, con la ventana abierta y bien arropado. Y otro oyente, cómo no, ha querido opinar sobre el monotema del calor.
Joseba, ahora me doy cuenta que hace calor en España. Lo que está liando la calor con las mentes, como la está poniendo, el uno sudadera, el otro durmiendo, apaga el aire. Como se tira una semana más, todo loco.
Es que el problema es que antes esto nos duraba un día o dos, pero es que ahora ya nos dura dos semanas seguidas. Y
esta frase que ha dicho, es que esto antes nos duraba porque ahora ya es que generalizas a España entera, pero que este calor en Córdoba lo llevan viviendo toda su vida.
Claro.
O sea, sí. Que es que esto sí, yo sí. Entiendo que el tío que es de, yo qué sé...
Dime. Estás un haciendo de, un Víctor Fernández, sí.
Dime un pueblo de San Sebastián que se te ocurra.
Pasáis San Pedro, el más bonito.
Por ejemplo. Pues yo entiendo que eso le parezca raro, pero...
Sí, pues mañana les van los 42 para allí, ¿eh? Cuidado.
Bueno, sí, pero que yo entiendo que le parezca raro. Pero un tío que en Córdoba lleva toda su vida, que yo quiero recordar que antes en las casas no había aire acondicionado. No sé, claro, si lo sabéis.
Sí.
No sé si lo sabéis. Había botijo, había sombra, la barra.
Abanico.
Claro, y abanico y tal. Y la gente, oye, y la gente vivía y no se movía. No había tantos especiales de estos. Pero que la gente vivía igual, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, claro,
he bebido en botijo hoy y la verdad que es una gozada. Yo no sé cómo el botijo está en vía de desaparición.
Pues es que mantiene el frío.
No lo puedo entender. Por qué el botijo está en vías de desaparición.
Porque no cabe en la nevera. Porque no cabe en la nevera, Santi.
Puede ser, claro. Puede ser.
Sí, lo debes hacer una campaña en Twitch sobre el botijo.
Voy a empezar a favor.
Buena razón, Emilio. No, buena razón.
Cañete,
de más, al botijo no le hace falta meterlo en la nevera. El botijo ya te mantiene el agua fresca.
El botijo es un espectáculo. Pero
ese es el secreto.
Claro. Voy a ir a jugar a pádel mañana con el botijo, mira lo que os digo.
Escúchame una cosa, pero pruébalo que te vas a comer.
Es verdad, que tienes razón.
Yo no entiendo todavía por qué el botijo está en vías de desaparición. No lo entiendo, es algo
pero
que
no funciona en esta sociedad. En otros no, hombre. El botijo
en algunos sitios sí. Tú le hablas a un chaval de un botijo, no sabe lo que dice.
No sabe lo
no
que
no te entiende.
Bueno, pues vamos a... Si tiene Twitter el botijo.
Vamos a reivindicar la figura del botijo.
Y Twitch.
Claro, ¿tiene, en la finca tienes botijo?
¿Qué ha hecho de malo el botijo
nada,
para que esté en vías de desaparición?
Todo lo contrario, todo lo contrario.
Si sigue siendo la mejor solución para mantener el agua fresca.
Bueno, pues...
Yo no lo entiendo.
Yo no tengo botijo en casa, pero a ver si voy a... ¿Los chinos venden botijos?
Es barato, además.
Yo creo que no, los chinos no.
Los chinos no,
no.
Tienes que curarlo primero con un poquito de anís.
¿Cómo?
Muy tienes bien, que Santi, curarlo primero, bien. No vale echarle agua nada más llegar
a
casa.
Santi, lo curas. Explícale dónde lo pueden comprar.
Lo pueden comprar en cualquier establecimiento.
Claro, en cualquier tienda, establecimiento, pero tiene que ser más del sur, claro. Claro,
claro
especializado en botijos.
No, pero hombre, ahí...
Lo
hay...
tienes que curar primero, echas un vasito de anís, lo remueves un poquito para que se le quite el sabor a barro y demás, no sé para qué es. Sí. Y luego ya le echas agua y agua y agua y el botijo dice que no te preocupes que vas a beber agua fresquita.
Ay, lo del anís no lo sabía.
Sí. Yo tampoco.
Mira, eso hemos aprendido. El botijo se le llama búcaro también, ¿no? Algo así. Búcaro. ¿Por el sur?
Sí, también. ¿Sí, no? También. Sí.
Búcaro, me parece que es.
Sí, es otro utensilio de cerámica parecido. Joder. Sí.
Joder, estamos ahí aprendiendo muchísimo de
la cultura. Te digo que los botijos lo venden en muchos lados, ¿eh?
Sí, pero en Madrid yo no sé.
Mira, cualquiera que cojáis la 5, la 4, joder, bajéis para abajo y saliendo 50 kilómetros de ahí, cualquier sitio que veáis que pone cerámica, o metéis alguna.
Ah, bueno, sí, claro, eso sí.
Joder,
sí,
pues coño, sí. No van a entrar una carnicería. Entonces,
qué burro.
Las 12:37 horas en Canarias, que se nos va esto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y en el tertulión de los domingos con Manolo Lama, con Santi Cañizares, con Ciro López, con Juan Gato y con Mónica Marchante, además de con Emilio Pérez de Rozas. Habéis abierto una senda muy peligrosa. Peligrosa, sí. La senda de los botijos. Me está diciendo Abel Madrigal que la gente se ha vuelto loca.
Sí, están recomendando tiendas, sitios donde comprarlos. Están diciendo que hay... Bueno, acaba de llegar un mensaje diciendo que, Emilio, existen botijos para introducirlos en la nevera. Es decir, especiales que son más achataditos y se pueden meter en la nevera.
Y he estado mirando, hay varias alfarerías que venden sus botijos por internet, es decir, a través de la dirección que tengan, y cuando tú le das a... le he puesto cuánto cuesta un botijo, lo primero que te sale es en Amazon, y hay mogollón de botijos en Amazon.
Sí.
¿Y sabes dónde están hechos la mayoría de los botijos que vende Amazon?
A la Vera de la Reina.
No, señor, en la Rambla.
Hombre, Córdoba.
Sí, señor. Botijo barro tradicional, asa redonda, base ancha de la Rambla, Córdoba.
La Rambla es un pueblo, Manolo. La Rambla es un pueblo que tiene cerámica y madera. Espectacular.
Pues de allí son la mayoría de los botijos que se venden ahí. Así que por unos 18 o 20 euros tienes un botijo como Dios manda.
Con música.
Y para toda la vida si no lo rompes.
Sí, hombre, es verdad.
Música.
Que no se puede mojar por fuera, nos ha dicho un oyente, por cierto.
Sí, lo que pasa es que se moja.
Sí. Si tienes un poco de embleque en la mano, sí, cuando vas a llenarlo.
Luego hay que saber beber en botijo, esa es otra.
Eso es, también, eso es como otra. El porrón. El porrón,
el porrón también se está yendo al desuso, ¿eh?
Es verdad.
El porrón sí que mola.
El porrón.
Charla sobre el porrón.
Y la bota de vino.
Pero la bota, por Dios.
La bota de vino era muy, muy típico por bueno, sobre todo la Ribera, Navarra.
En el campo de fútbol Calvo Sotelo, todo el mundo lleva una bota de vino.
Una bota de vino. Esa sí que había que curar.
Iba a ver al fútbol.
Esa sí que había que curarla con sebo, con grasa. Si había que darle grasa por fuera, porque las botas de vino son de cuero.
Pero te pedían la bota de vino antes que la entrada, al entrar.
Hablamos de fútbol otra vez. ¿Nos da la sensación de que se ha abierto más brecha entre el Madrid y el Barça con esto que está pasando y el resto de los equipos, incluyendo al Atlético de Madrid, al que ponemos en un segundo escalón, pero el año pasado a estas alturas para mucha gente era favorito para ganar la Liga?
No, este año todavía llegará Palomar y estos iluminados y dirán que el Atlético tiene que pelear por el título.
¿Qué viene?
Sí, pero...
¿A qué ven?
Ah,
no, vale.
Yo lo que...
El tonecito ese...
No, sí, es el tono que usas tú con Mateo Alemán, pues digo, voy a usarle yo ahora, voy a ayudar. Bueno, como a Cañizares.
No, 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 no
30 años conozco a Manolo Lama y hoy por fin ha sacado la cara por mí.
No, pero es momentáneo,
pero
sí,
un falso.
Momentáneo. Sin que sirva de precedente.
No te fíes. Yo solo he dicho que han fichado y no han inscrito. Yo solo he dicho que dicen que empujan a vender al De Jong y dicen que no lo van a vender. Solo he dicho eso, nada más.
Vale. Sí. Que no te mueva, que no te condicione tu enemistad con Joan Laporta.
Volviendo a lo que estábamos hablando, la brecha cada vez más grande, ¿no? Porque es que de outsiders ya casi no ponemos a ninguno a estas alturas de la pretemporada, ¿no?
Bueno,
no sabemos lo que va a hacer el Sevilla, el Valencia, ya veremos por dónde sale este año.
Pero olvídate.
Claro.
Bueno, se está poniendo más complicado, pero es verdad que el Atlético de Madrid yo creo que sí. Si vuelve, mira, hoy ha dicho Simeone que lo que importa es ganar. Veremos a ver con qué quiere ganar.
Ah,
el
nuevo
Madrid,
eso.
Porque, no, pero es que eso yo...
No, en palabra de Simeone, digo, en boca de Simeone.
Sí. Joder, ¿qué pasa? ¿No gana Simeone o qué?
No, lo que estoy diciendo es que esa es la premisa de Simeone de toda la vida. O sea, no es que lo haya dicho hoy.
Sí, no le ha ido mal con esa premisa, ¿eh?
Mónica, perdona. Oye, es que estáis conmigo hoy. Sí. O sea, yo lo único que digo es que eso que acaba de decir él no es novedad sobre Simeone. No digo que no le haya ido bien con ese argumento.
Vale. Sí, pero bueno, yo creo que Simeone también ha hablado poco, pero cuando habla, pero yo creo que quiere decir muchas más cosas. Es verdad que se está hablando.
Vale, pero que la novedad hubiera sido, perdona que te interrumpa otra vez, la novedad hubiera sido que hubiera dicho: este año vamos a jugar más bonito. Ya está. Eso sí que es novedad de Simeone. Pero que diga lo importante es ganar, ese es el argumento fundamental. ¿Vale?
Pero yo creo que...
Y por el que le pagan lo que le pagan.
La etiqueta que le ponemos este año al Atlético de Madrid de Simeone es mucho más cómoda que la que le poníamos el año pasado para el argentino.
Claro. El año pasado era el favorito.
Es decir, Madrid-Barça, ya está, que jueguen ellos y que ganen ellos, que ya estaremos...
La que le toca, ¿no? Ya está.
Lo que pasa es que este equipo sí está, como ha dicho el capitán Coque, asume esa rebeldía que mostró en los últimos 14 partidos de Liga, pues competirá y le pondrá en aprietos a Madrid y Barcelona como siempre. Y yo creo que también lo del Cholo va por una historia que es el tema de Cristiano Ronaldo. Que eso es una información que está saliendo. Yo no sé si es interesada por el tema de por Jorge Méndez.
Tú has tirado un poquito por ahí, Gato. Que
sí, yo también he tirado por ahí porque a mí me lo han contado, y yo me lo cuentan y los que me lo cuentan me
fijan. ¿Y tú lo largas?
Lo largo no, pero vamos a ver. Pero no lo largo yo, es que hay gente en Argentina como Lieberman que tiene amistad con el Cholo, que ha dicho eso. Y hay gente que está hablando de esa posibilidad. No sé si será remota, certera, posible o no, o es fruto de un interés para que el futbolista se encarezca un poco más o tenga más cuota de mercado, que ya la tiene, pero que es una opción que está ahí y que depende de muchísimas cosas. Otra cosa es que se haga o que no se haga. Eso a la afición la tiene a mal traer porque la gente no quiere a Cristiano si llegara. Pero a Simeone le encanta. Y vamos, Simeone sabe que ese futbolista, con ese futbolista, y ahí sabes que ha habido vídeos,
lo que dijo,
y lo que dijo Cristiano, que a Messi, ¿no?
Y lo que dijo Cristiano de Simeone en el documental.
Sí, pero aquello que dijo Mónica no era, él dijo que para su Atlético de Madrid era mejor Cristiano que Messi, no que fuera Messi y Cristiano mejor que Messi. Pero yo he oído a Simeone muchísimas veces decir que a Cristiano le amputan las dos piernas, le metes en el área y mete 20 goles. Sí. O sea, solamente con lo que te remata te mete 20 goles.
Exacto. Claro, y Simeone sabe que con un tío así sí que puedes pelear mucho
más.
Yo
el otro día con Corrochano discutía de esto, del Atleti, y yo decía, no, es que al Atleti le falta un lateral. Y yo decía, no, un lateral no. Al Atleti le falta un futbolista que marque diferencia metiendo 20 y pico goles.
Claro.
El último lateral que marcó diferencia al Atleti se llamaba Luis Suárez, que jugaba de lateral derecho, metió 22 goles en Liga y ganó la Liga del Atleti. Esos son los laterales que te dan la Liga. Yo es que cuando digo, no, es que con un lateral, con un no sé qué, un medio centro... Venga, hombre, vamos a ser serios. Los equipos ganan con Benzema, con Lewandowski, con Cristiano, con Mbappé, con Haaland. Esos son los equipos
con los que meten goles.
Pero eso le ha pasado al Barça este año también, Manolo.
Claro, que no lo tenía.
Sí, sí, sí.
Que no los tenía, amigo mío. Claro. Que cuando tú le quitaste al Barça de un taco a Messi y a Griezmann le quitaste 50 o 60 goles. Y eso se nota en el fútbol.
Claro, y en el caso del Atleti no parece que Morata vaya a ser el hombre que sustituya a Luis Suárez.
No lo sé, lo que no sé es si te puede garantizar 25 goles.
Claro, claro. Y lo que no sabemos es si se quedará o no se quedará, que ese es otro de los interrogantes que hay que resolver en las próximas semanas.
Ahí tienen claro que hay uno que sobra, de los cinco que hay ahora, sobra uno. Y el que más cartas tiene es Morata, lo ha dicho antes Javi, y es cierto que existe todavía la posibilidad de que la Juve asuma otra vez el fichaje o la cesión de Morata, y es, por ahí podría empezar el asunto de Cristiano, pero que ya digo que hay muchas más piezas que resolver, porque al Atlético de Madrid le siguen faltando cosas todavía.
No te olvides, yo sé de una cosa que te voy a contar, que ya la conté en su momento, que sonaba cachondeo. Miguel Ángel Gilmarín llamó a Luis Suárez cuando Messi se queda sin equipo para decirle, pregúntale.
Sí, recuerdo.
¿Te acuerdas que lo conté?
Sí,
es que esto es una realidad.
Claro,
o sea, sí. Pregúntale. Lo que pasa es que cuando le preguntó, pues claro, ya no había que decir nada más.
Sí, claro.
Pero ya estaba todo dicho. Que yo estoy convencido que si el bicho se le pone a tiro a estos...
Que sí.
Yo no soy del Atleti y no sé cómo respondería la gente del Atleti, pero como aficionado al fútbol, como aficionado neutral en este caso, vamos, yo me imagino al Cristiano en el Atleti y digo, joder, albricias.
Hay mucha gente que ya sabes como la gente del Atlético de Madrid que no entiende ese fichaje, pero luego mucha gente se para a reflexionar y dice, vamos a ver, un tío que todavía es aprovechable, que te puede hacer goles, y si el Cholo está convencido de que le va a servir, la gente va a tragar. Hay gente que tragaría porque sabe que ese futbolista te puede dar la opción a pelear por títulos. Es que es así, se lo ha dicho antes Manolo, es gol.
Sí, pero es que además, tú juntas la ambición, las ganas, la determinación y tal del Cholo y de Cristiano, y eso es una bomba, ¿eh?
Sí. Es que no recuerdo muy bien cuál fue la frase
¿Creéis que es una posibilidad real?
Sí. Hombre, sí. Depende de lo económico, yo no lo por sé, supuesto.
Sería precioso.
No, para que
de lo económico.
¿Creéis que Cristiano se quiere poner esa camiseta? ¿Creéis que la
Leti quiere
poner
esa
camiseta? Yo creo que es posible.
Yo creo que a Cristiano no le importa.
Estoy preguntando, ¿eh?
Sí, Santi, sí. Yo te voy a decir una cosa. Cristiano tiene solo un objetivo: jugar la Champions.
Claro,
exacto.
Es el único objetivo que tiene.
Punto uno.
Se le están cerrando muchas puertas de equipos que van a jugar la Champions.
Es que ahora, quitando el Chelsea, que está ahí, que ya veremos a ver cuál es el proyecto.
Pero es que te diré más, Santi.
A partir de ahí no hay mucho más, ¿eh?
Cristiano estaría dispuesto a jugar en el Sporting de Lisboa. Escúchame lo que te estoy diciendo: en el Sporting de Lisboa, por jugar la Champions. Cristiano lo que no se va a ir es a China, a Arabia. Claro. O en un equipo que no juega Champions, porque Cristiano entre ceja y ceja tiene récord de Champions, goles en Champions. Él vive de eso, de sus números, de su récord, y él, aunque sea sumando en el Sporting de Lisboa, pues son goles. Mira, a Isco le pasa igual. Isco tiene ofertas, pero quiere Champions. ¿Por qué está más cerca del Sevilla? Porque quiere Champions. Y Cristiano, dices tú lo del Atleti. Yo... primero, económicamente, yo no sé si el Atleti podría
acometer esa
barbaridad, porque hay que pagarle mucho a Cristiano. Creo que menos de lo que la gente también piensa, pero es que el Atleti tendría que vender mucho para poder traer a Cristiano, que fue lo que le pasó con Luis Suárez. Y en cuanto a la pregunta de Santi, es el que ha jugado en el Madrid, ¿jugaría en el Atleti? Mira, yo me atrevería a decir que no le importaría.
Yo lo veo capaz.
Yo no lo veo.
Estuvo a punto de fichar por el City el año pasado.
Es que además, futbolísticamente hablando, el Atleti le viene como anillo al dedo a Cristiano.
Bueno, a ver, oye, y después digamos otra cosa. Cristiano no se fue de rositas del Real Madrid.
Claro.
O sea, no se fue tan bien del Real Madrid. Bueno, como para
yo creo que la relación que no, es buena. Pero,
yo no digo que no sea.
Hombre, yo creo que donde no jugaría Cristiano es en el Barça.
Efectivamente, y entendéis, o sea que yo
bueno, el Barça no juega porque no lo han llamado, ¿eh?
Vale. Pero aunque le llamaran,
maneras de pagar a Cristiano hay muchas actualmente, ¿eh? Hay muchas, de la misma manera que el Barcelona consigue dinero, hay muchas maneras de pagar a Cristiano.
Hay una, o sea, estamos hablando siempre
de
cosas hipotéticas, pero hay una ventaja en esta operación, o sea, repito, estamos aquí gallardeándonos. Que Jorge Méndez.
No son tantas gallardas, Manolo.
No, digo, pero que es Jorge Méndez, ¿eh?
Exacto,
Jorge Méndez y Miguel Ángel Gilmarín son, vamos, el preferido de la Atlético de Madrid para negociar grandes cosas es Jorge Méndez. Entonces, eso es un punto a favor si es que Cristiano, si es que el Atleti le interesa, sería a favor.
Pero Joseba, imagínate cómo hemos empezado el programa. Con el tema Benzema Lewandowski, si sumamos Cristiano Ronaldo ya ni te cuento.
Claro.
O sea, es que
para la Liga
pero por eso
Javier Tebas
el programa le habéis empezado hablando de humo.
Las televisiones y Movistar ya no lo
humo,
sé.
Sí.
Bueno,
humo y realidad, y yo esto de momento, ojalá.
Pues es humo, ¿no?
Ojalá me equivoque, porque a mí me encantaría que viniera.
Pero sabes Santi, por qué te decía yo la frase que de Simeone que dice Emilio, que es normal, cuando dice que solo importa ganar. A lo mejor si le lees entre líneas con todo esto que está pasando, es porque al Cholo sabe que para... Exactamente. Lo que importa es ganar. Y da igual que tengamos a Cristiano.
Pero a ver, que el Cholo quiere a Cristiano no tengo ninguna duda. Claro, el Cholo no tiene problema ninguna. Quiero a los mejores futbolistas y no le importa la edad que tengan porque sabe que les puede sacar rendimientos. Ya veremos cuánto tiempo. Si firmó Luis Suárez, que estaba peor teóricamente en lo físico que Cristiano. Y yo la duda que me queda es si Cristiano va a querer, Cristiano, que es una leyenda del Real Madrid, va a querer jugar en el Atlético de Madrid.
Ya, pero tú, Santi,
que una leyenda del Atlético de Madrid va a querer acabar sus días en el Real Madrid. Esa es mi duda, porque no es un futbolista que ha pasado por el Real Madrid, no es una leyenda del Real Madrid.
Sí,
yo creo que los sentimientos cuando estamos hablando de estos jugadores...
Y Estefano jugó en el Español, ¿no?
Sí,
bien. Lo mismo.
Sí, sí. Sí, sí.
Hay la misma rivalidad en el Español y el Real Madrid. Que la
no, pero tú si eres el...
No, no, pero lo dices por leyenda, ¿no?
Pero tú si eres el representante de Cristiano, Santi, le dices...
Si yo soy el representante de Cristiano, lo que quiero es buscarle un equipo que Cristiano esté contento y llevarme una buena comisión. Me importa tres narices. Los representantes
no saben,
la camiseta de los equipos no saben de
sí,
qué color es.
Sí, sí, pero por eso te digo, sí. Ahora empieza a plantearle la situación.
Porque es obligación, así será así.
Manchester City, no puedes ir, no te quieren allí. Real Madrid-Barça, fuera. Vete buscando equipos. Paris Saint-Germain, allí no vas a ir. Bayern de Múnich, parece que el Bayern de Múnich dice que no. Bueno, pues vas descartando
de
y, todas
formas,
¿qué te queda?
Dos detalles de esta historia. Jorge Méndez en esta operación, a mi caso, no se llevaría nada. Jorge Méndez, para él, Cristiano fue el tío que lo hizo rico y por Cristiano, si tiene que perdonar a la comisión, la perdonaría. Pero hay un detalle que me ha dicho Santi Duque y tiene razón. Aquí hay otro problema que no hemos hablado de él, que es que al Manchester United pide dinero, ¿eh? Y claro, hay que pagar a Cristiano y al Manchester United. El Manchester no te va a regalar a Cristiano, ¿eh? Que ese es un problema, porque el Manchester United tiene contrato con Cristiano y ya lo veis que no te lo va a regalar.
Pero se lo quitaría por
una cantidad módica. Bueno, sí. Pero no te lo va a regalar, ¿eh?
No te va a regalar. Pero ¿sabes qué pasa?
No es como Luis Suárez que te lo regala.
Pero es que en esa negociación tiene un seguro de vida, que es Jorge Méndez, que es capaz de arreglar esas operaciones. Es el único que lo puede hacer.
Por eso te digo que hay que meter algo.
Puede meter a Morata en la operación, o puede meter alguna cosa en la operación.
No, está claro.
O Joao Félix.
¿Tú lo aceptarías de buen grado, Gato, la llegada de Cristiano?
Yo sé que, vamos a ver, es un tío que
¿sí o no?
ha generado... No,
no le des vueltas.
No, yo como le leo al Cholo y soy cholista a muerte, yo quiero a Cristiano. Sí, sí, sí.
Cholo...
Porque al final... Joder, es que el Cholo no se va a pegar un tiro al pie. No, en este caso sí, pues no se va a pegar un tiro al pie. Y él quiere y sabe perfectamente. Yo cuando se estaba hablando del tema de Mbappé, lo de Haaland al principio con Madrid y Barcelona, digo, y estaba Lewandowski todavía en el Bayern muy perdido, digo, es que el Atlético Madrid o ficha un 9 con gol, o si van jalando
el Cholo que no es un enamorado de Joao Félix, ¿se lo puede sacar de encima a Joao Félix y traer a Cristiano?
¿Y por qué no jugar juntos?
Vamos, escúchame.
No, yo no digo
hay que soltar a uno, pero hay que ingresar.
Emilio, con los ojos cerrados.
Vale, gracias.
Con los ojos cerrados. Sí.
Yo solo os digo una cosa, el Cholo ha sido campeón de Liga el año que trajo a David Villa y el año que trajo a Luis Suárez.
Claro. Sí, cierto.
No, dos buenos laterales.
Derecho.
Dos buenos laterales, derecho.
Yo que cuando oigo eso me despojono. A pierna cambiada jugaba.
Eso es.
Yo que cuando oigo eso me despeloto. O sea, no, para hacer ya un equipo perfecto hace falta un lateral derecho. Yo ya me descojo no cuando oigo eso.
Me pasa a Bonri una foto de Mourinho que se ha tatuado los tres títulos europeos en el brazo derecho, la Champions, la Europa League y la Conference League.
Mi ídolo.
Como único entrenador que ha conseguido los tres títulos europeos.
Es verdad.
Es verdad.
Correcto. Uh-huh. En algunos casos nada, que se tatúe Ancelotti,
que se tatúe Ancelotti las cinco ligas en cinco ligas diferentes, ¿no? Los cinco
pues
títulos.
Bien, también. Pues sí, también.
No lo veo, no lo veo. Pues no,
yo me lo
puedo
tatuar aunque no haya ganado, si por poder.
Y hasta un botijo.
Y hasta Emilio se puede tatuar a la Porta. Si por poder.
Como estáis hoy, está bien.
Oye, es el calor.
El último asunto que tratamos, y no tiene nada que ver con el fútbol, me tiene un poco obsesionado.
¿La Porta?
No, lo del golf. Lo del golf que se está extendiendo a otras disciplinas deportivas. Hoy habéis escuchado.
El pádel. Al pádel.
Al pádel, sí, sí, por eso lo hemos comentado. Sí. Pero el golf hoy ha sido Sergio García el que ha dicho que pasa ya del circuito europeo, que no se siente querido, sí, que sí, se va al otro, al LIV este, que el auspiciado por los petrodólares.
Bueno,
y
el
eso...
querido que es que te den más pasta o no, ¿no?
Sí. Se siente
el amor
querido,
vale dinero, ¿no?
Se claro,
juegas
se
menos y ganas más.
Claro, se siente más querido en el otro, claro. Muchacho, es normal.
Yo quiero recordar, y Emilio y...
Que por cierto, es una dinámica que se puede reproducir en todas las disciplinas deportivas en las que los dueños de los petrodólares pongan la mirada.
En fútbol ya ha pasado, ya está pasando hace tiempo.
Pero me ha parecido súper coherente lo que ha dicho John Ram, ¿eh? Que ha defendido a Sergio García, pero vamos, una decisión que a mucha gente... Y escucha, y es que no solo Sergio García, ¿eh? Sergio García se ha llevado a su equipo, a Eugenio López Sácara, que era el número 2 del mundo a nivel amateur, y se ha ido también... porque ha pillado un contrato de escándalo y fíjate, Eugenio López Sácarra puede participar en las pruebas en las otras pruebas de golf porque no ha jugado ninguna de ellas a nivel profesional, pero cuando John Rahm, que es un peso pesado en el golf, dice eso, pues vamos sí, no. A
oye, pues porque Emilio mañana se acordará también,
Emilio se acordará menos. Emilio, no hace muchos años los tenistas había dos circuitos. El de los profesionales, sí, que jugaba Andrés Gimeno.
Andrés Gimeno, Roland Garros. Gimeno,
claro.
Evidentemente.
Y el, sí, y el de los mortales, parecía. Os quiero recordar claro, que eso
bueno,
ha existido.
Y no solo eso, sino que era así y eran claro. Unos proscritos los que estaban en el de la pasta.
Que sí, que sí, tal cual. Ahora que ganaban mucha pasta
ahora,
también.
Y ahora mira cómo han acabado ganando dinero estos tíos.
Claro. Pero bueno, a mí que gane la gente
de
dinero.
De cualquier forma, tengo entendido que las diferencias de dinero es una auténtica barbaridad.
Es un escándalo.
Pero un escándalo.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
O sea, es decir, lo digo porque, entre comillas, ¿vale? Aquellos que resisten y aún no se han pasado al circuito de los petrodólares.
Son unos románticos.
Es que tienen ya que no saben qué hacer con el dinero que tienen, ¿me entiendes? O es tremendo.
A mí me ha propuesto Joseba un jeque hacer un Twitch solo para cargarme el de Siro López.
Sí. Entonces hay que hacerlo.
El mío gratis.
Madelo, te va a costar, ¿eh? Te va a costar.
No, cuidado, pues sí que me lo patrocinan
yo...
todo.
Yo, Manolo, con que no me tengas 2 horas 45 minutos.
Bueno,
que
no te preocupes, que a mí me dijo que era media hora. A mí me dijo que era media hora y le tuve que decir que me llamaban. Porque me tuvo ahí 3 días.
Vale.
Pero en este caso se ha producido el camino inverso al que se ha producido en el fútbol. Porque en el fútbol lo que han hecho los petrodólares, joder, a ver si no lo digo, los dólares del petróleo, es... instalarse en las
élite.
En la élite, pero en la que estaba ya consolidada y no crear un camino paralelo. Y precisamente han sido los clubes clásicos los que han querido, o algunos clubes clásicos, los que han querido montar ese negocio paralelo.
Sí, pero no es lo mismo, Joseba, el fútbol que un deporte individual. No es lo mismo. Es más fácil romper un deporte individual que un deporte colectivo. Es mucho más fácil. Mucho
un deporte individual
fácil.
Que no tiene una serie de fans, de socios, mucho simpatizantes.
Más, claro. Es más fácil atacar a un tío que atacar a un club.
Claro, que no tiene sociedad, porque un deportista individual pues tiene es él, el que se presenta a uno de los torneos, el que va, el que no va. Y un club de fútbol tiene su compromiso con su masa social,
sí.
Que no tiene nada que ver.
No, y sobre todo, Santi, también hay otro tema que yo creo que para los jugadores de golf es muy complicado, que es no poder jugar los 3 o 4 grandiosos grandes, torneos, claro. O sea, lo
ni
que
las
Raiders,
los
tenis,
4 grandes,
exacto.
Y las Raiders, sí.
Claro, lo que podía ser los Grand Slams en el tenis, pues en el golf, claro, eso para la carrera de un golfista, eso sí que es muy impresionante y probablemente no hay dinero que lo pague poder ganar el Open británico o no, o la PGA o lo que sea, ¿no? Eso es así, claro.
De todas formas, yo creo que también los que se van a ir saliendo son a lo mejor los que ya han ganado mucho.
Sí, pero luego hay muchos jóvenes, Manuel, que también se están metiendo, ¿eh?
Porque a lo mejor no han ganado.
Claro.
Y dirán, pues venga, ya que no voy a ganar, voy a ganar pasta.
Sí.
Claro, es que depende de cómo lo mires ahí el negocio. Y
bueno, también, después también, yo creo que también hay algunas comodidades, ¿no? De tipo de, digamos, de jornadas que disputan, el orden de salida. Se ve que tienen varias cosas que se han adaptado, digamos, a las peticiones de los profesionales. Y también yo creo que eso también hace que hayan jugadores que tengan tendencia a preferir ese tipo de competición.
Y cada vez va más, ¿eh? En el boxeo, fijaros, también. En boxeo ya, con un combate bueno, los mejores combates del año se van todos a Arabia Saudí. En agosto tenemos el Joshua Usyk, que es de la revancha del Mundial de los Pesos Pesados, y les da igual poder llenar tres estadios del Tottenham en Inglaterra, que se los llevan a Arabia, ahí con 10.000 personas en Jeddah, y tan tranquilos que se quedan.
Sí, sí, sí. O sea que... Dinero. Yo esta semana, la final del pádel no, porque ahí me parece que había 4.000, me parece que dijo Alvar.
Casi 5.000 personas, sí.
Pero durante la semana, vamos, es que era un chiste verlo. Y recientemente vi otro trofeo, no sé dónde, me parece que fue en Qatar, ¿no? Al que fue Alvar también, Alvar que estaba metido.
Sí,
en
coincidiendo con el sorteo del Mundial.
Y había 12, quitando Alvar 11, y los que jugaban 8, había 3 viendo aquello.
Claro.
Pero allí estaban.
Sí, y en el golf igual, porque no vas a hacer ningún torneo que congregue tanta gente como había en San Andrews en el Open británico este fin de semana, en ninguna otra parte del mundo, pero bueno. Manolo,
ya, ahí...
sí, dime, Emilio.
No, iba a decir que ahí lo de las conciencias lo dejamos, es igual, porque no, el fútbol se lleva la Supercopa donde se la lleva y no voy a ser lío que hay.
Sí, es que...
Y me acaba de mandar Ramón Richetti un WhatsApp. Me ha dicho que ha habido una intervención policial a Bakayoko, el jugador del Milan, que ha sido brutal, ¿no? Fue obligado a salir de su coche en pleno Milán, cacheado, mientras su agente apuntaba con su pistola al interior de su vehículo.
Joder.
¿Pero
joder,
por? Pues
no sabemos.
Pues ha comprado un botijo, creo.
En Amazon es una alfarería.
Hoy creo
de momento se desconoce el motivo de semejante.
Hoy creo que Bakayoko había firmado la salida del Milan por no me acuerdo qué equipo. Hoy se daba por hecho. O que lo tenía palabrado, no me acuerdo por quién. Lo he leído yo por ahí hoy.
Se rumoreaba, todos los del Milan que ha tenido Gattuso se rumorean que van a firmar por el Valencia.
No, pero este no era el Valencia, era un equipo, no me acuerdo qué equipo, lo he leído.
Por cierto, ¿qué prevés para el Valencia? ¿Va a haber mucho movimiento de mercado en el Valencia?
Ya sabes, no.
Mañana juega, Santi, mañana hay que verlo.
Ninguno. No espero movimiento de mercado porque hemos acumulado una deuda tremenda este año, que ya son 200 y pico desde que está Quilín. Y por lo tanto espero muy poco movimiento. Yo creo que Gattuso viajó a Singapur, allí no sé lo que le contaron, y cuando volvió dijo algo así en la rueda de prensa, dice, voy a intentar que Guedes, Soler y Gallá, convencerlos de que no se vayan, de que no estén emperrados en irse, dijo así. Y todo el mundo no daba crédito, ¿no? Porque decía, pero si nadie, ninguno de los tres ha dicho que se quiere ir, ¿no? Entonces no sé si es que... le han contado la verdad o no, y la verdad es que el club ahora mismo no tiene dinero para invertir, que tiene que vender futbolistas, que los intentó vender a cualquiera de los tres antes del 30 de junio y no hubo posibilidad para cuadrar cuentas, y que es muy difícil contrataciones ahora mismo pues en el Valencia, y que el director deportivo no pinta nada, dicen que estaban buscando un director deportivo. El director deportivo real es Gattuso, que es el que está hablando con los jugadores, tratando de convencerlos y demás, pero ya sabéis lo que pasa aquí. Que lo convence, pero tiene que llamar allí y allí no lo autorizan, o en fin, es un desastre de gestión. Yo soy muy negativo a los clubes que no tienen gestión, soy muy negativo en las previsiones, y yo lo he dicho, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, con una gestión como la que tiene el Valencia, esto no hay club, por mucha historia que tenga, que lo soporte. Por lo tanto, ¿qué espero del Valencia? Que sobreviva, no espero más.
Borrichetti, que sigue escuchando la cadena SER, me escribe para decirme que Bakayoko lo tenía casi hecho con el Olympique de Marsella, pero que al final se ha parado todo.
Ah, o sea que sigue siendo jugador del Milán, entonces.
Sigue siendo jugador del Milán.
Vale.
Será por eso que lo han detenido, porque no se quiere ir.
Claro.
Ojalá me equivoque en todo, ¿eh? También tengo que decirlo.
A ver si es verdad.
Ojalá me equivoque y
por el bien de Valencia.
Un mercado, claro, haga un mercado brillante y ahí sobre el dinero por todos sitios.
Manolo, preguntas de los oyentes. ¿Quién meterá más goles esta temporada, Lewandowski o Benzema?
Lewandowski.
¿Te atreves con números o no? ¿O no tanto?
25.
¿Y Benzema?
En Liga, en
Liga,
Copa.
Liga.
Coño, es que cuando me preguntan
Liga,
es
Liga.
Liga.
Benzema, 23.
No está mal.
Que me joder, qué más da. Yo,
¿y Vinicius?
Y Vinicius no creo que llegue a 15.
Cañizares, ¿hipotecarías el Valencia para poder traer jugadores de la talla de Lewandowski?
No, hipotecaría el Valencia para echar a Lim. Pero no me vale, o sea, a mí no me vale hacer una plantilla ahora mismo de grandes futbolistas si no hay gestión. Porque entonces lo que estás haciendo es conducir un Ferrari echándole gasolina diésel.
Siro, ¿recuerdas algún verano más aburrido en cuanto a deporte que este?
Bueno, sí, igual es
No sé, igual hace 2 años, ¿no? Que no hubo los Juegos Olímpicos y se suspendieron. Yo creo que hace 2 años fue más aburrido todavía que este.
¿Pero qué dices, hombre?
Si, ¿no?
Si está el Tour, he visto la final.
No, digo, 10, pero por eso digo que hace 2 años fue más aburrido que este, ¿no?
Por eso, pero si he visto la final de 10.000 metros de...
Ahora, y el baloncesto, la final de sub-20.
Los chicos del balonmano que han ganado.
Por eso.
Pero bueno, es un espectáculo.
No, pero si he contestado que fue la de hace 2 años.
Tenemos la Eurocopa. El miércoles tenemos un partidazo, ¿eh? A las 9, recuerdo. España-Inglaterra. Inglaterra-España.
Aquí, además.
Sí.
Buen equipo Inglaterra, ¿eh?
Joder, que tienen los datos en la primera fase.
Harry Kane arriba, la leche.
Sí, sí, no sé, pero... Pero, joder, tiene unos datos en la primera fase que asustan, pero bueno. ¿Confías, Mónica?
Siempre.
Vale. Sí, por cierto, que antes lo comentaba en la redacción, me hacían gracia los comentarios ayer cuando decías, es que hay mucha gente, tú no en concreto, pero decían, hay mucha gente esperando a estas chicas, por eso han notado la presión y tal, porque es que si hubieran perdido, las hubieran echado, hay mucha gente esperándolas. Digo, hombre, tampoco hace falta que los periodistas montemos ese victimismo. ¿Quién va a estar esperando a estas mujeres?
Pobrecitas.
Para nada.
No. ¿Esperándolas por qué? No, no. Esperando que
esperando a que fallen para zumbarles, sí. Hombre, no.
No creo, hombre. Precisamente con las bajas que han tenido se merecen ya, vamos. Claro.
Por eso, pero... Claro.
No, yo lo que creo es que el hecho de haber alcanzado lo que han alcanzado hasta, o sea, de haber dado un paso más, seguramente les va a quitar presión.
Se les ha lesionado a Mónica como si se lesiona el Madrid, Benzema y Vinicius. Pues, Jennifer Hermoso y Alexa Putella, como si se lesiona el Barça los dos mejores. Vamos, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere, hombre?
No, pero es que por eso digo la presión. No, presión evidentemente porque que era objetivo claro el pasar en la primera fase. Luego ya veremos lo que pasa.
Presión ni más ni menos porque es un deporte en auge y por lo tanto hay más gente pendiente que hace 4 o 5 años, ya está.
Sí, pero que haya gente esperándolas por si...
Nada, esperando nada y no hay nadie ahora mismo esperando a criticar y digamos que siempre hay alguien esperando a criticar pero que tampoco se le va a hacer mucho caso.
Gato, el escudo no se toca, pero el nombre del estadio sí.
Eso parece, ¿no? Civitas Metropolitano va a ser.
¿Estás de acuerdo o no?
Muy bien, sí.
Bueno, no, mientras sea Metropolitano va bien. El naming es una cosa que va a tener que ir de una manera u otra vinculada, pero Metropolitano me parece que está bien.
Vale. Mónica, ¿quién ataca menos? ¿Enric Mas o Simeone?
Joder.
¿Quién ha sido el cabrón que ha preguntado eso?
Ha hecho daño.
Un oyente.
Oye, llevo esta, sí, esta es peor que la de los
Eso no
tour,
se le hace a Mónica. No se le hace
a Mónica, bueno, ¿eh?
En este eso tour no de Enric Mas.
En este tour, sí. El Cholo no corre el tour, ¿no? Y Emilio, ¿te parece moral lo que ha hecho Laporta con las palancas y el futuro del Barcelona?
Me parece necesario. Ahora, que hipoteca al Barça, evidentemente. Bartomeu hipotecaba con las fichas largas. Ir a Porta hipoteca con los derechos de televisión y con todas las cosas, pero no debía de tener otro remedio.
Los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes, Abel?
El botijo no mantiene el agua fría, la enfría, y cuanto más esté al sol, más fría. Si trabajases en la obra, sabríais que el botijo es indispensable. Un compañero cada día. Griezmann, Joao Félix, Morata, Carrasco, Lemar... Podría seguir diciendo nombres. ¿De verdad no habría que pedirle a este equipo que compita por la Liga? Si Cristiano llegase al Atlético de Madrid, dejaría mi abono tras 26 años como socio. Se ha reído, nos ha despreciado y nadie quiere verle con nuestro escudo. Cristiano tendría el mismo problema que Luis Suárez en el Atleti, que ya no puede jugar a 30 metros del área. Necesita estar cerca de la portería. Y otro oyente ha querido mandar un mensaje para Emilio.
Vivo con el miedo de que un día mi mensaje sea leído en Tiempo de Juego y que diga Emilio, eso yo ya lo dije.
Qué grande.
Pero no ha dicho lo que es lo que dijo el oyente.
No, es una frase.
Es una frase hecha, ya. Frase. Emilio, ¿algo que responder al oyente?
No, es mi noche. está claro que es mi noche.
Manuel Lama, Santi Cañizares, Ciro López, Juan Gato, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas.
Placer, hombre.
Agradezco mucho que hayas estado esta noche en el terreno.
Cerrar las ventanas a ver si vais a constipar esta noche.
Y mañana todos a currar con el botijo en la mano, ¿eh?
Sí, señor.
Ahí, pues, pantalón de
pecho.
Adiós. Si mañana te pones la sudadera, llámame Manolo, por favor.
Me voy a hacer una foto ahora y te la voy a mandar.
Mándamela, por favor.
Mándala por WhatsApp, Manolo.
Venga, hasta ahora.
Adiós a todos. Gracias. 1:12. Hora menos en Canarias. Vamos a ir al tour.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
1:16, hora menos en Canarias. Estamos encarando ya la última parte de este tiempo de juego del domingo, en el que el tertuliano ha sido el gran protagonista, claro que sí, pero en el que tenemos que hablar de otros asuntos y sobre todo profundizar en la última semana del Tour de Francia, que se abre el martes. Mañana es jornada de descanso. Ya nos ha contado las principales novedades del día de hoy Quique Iglesias desde Francia. ¿Sigues ahí, verdad, Quique?
Aquí sigo, listo.
Por cierto, recuérdame que, aunque reconozco que eres una de las personas que más sabe de golf en este país, nunca sigas tus consejos a la hora de apostar.
Por Rory, ¿eh?
Sí.
Es que no he podido hacer nada contra ese chico Cameron Smith, que ha jugado los últimos 9 hoyos como yo hacía tiempo que no veía a nadie jugar así.
Es que creo que ha hecho 5 birdies seguidos, del 10, 11, 12, 13 y 14, creo que ha sido 5 birdies seguidos.
Y verde al último. 6 bajo. Rory ha perdido un Open británico sin hacer ni un bogey el último día. Es una cosa extraordinaria. No le pasará nunca más.
¿Ha ganado algún británico, Rory McIlroy, por cierto?
Yo juraría,
lo miro ahora mientras hablamos de ciclismo.
Yo juraría que uno, pero vamos. Hace 8 años que no gana un grande.
Y incorporamos a Erif Radio. La Eriki.
Has estado escuchando, ¿eh? Muy buenas.
Siempre escucho. Y está aquí. Alberto Arauz. Hola, Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Recién llegado de Salamanca. Sí.
De Macotera.
De Macotera a Salamanca.
Sí, señor.
Sí,
en cualquier caso, es más difícil apostar en golf que en tenis, por ejemplo, ¿eh?
Ah, sí.
Más difícil apostar en golf que en tenis.
En tenis han ganado entre tres el 90% de los últimos grandes slams.
Sí, eso es verdad.
Y en golf ganan muchos.
Sí, además es que, sobre todo en los últimos tiempos, como no están los tres en un momento top, no se encuentra la... Es verdad. Uh-huh. La canícula, esa palabra que... Odio la palabra canícula,
yo
no
también,
sé por qué.
Cursi, ¿no?
Sí, no sé. La canícula está afectando a la carretera. ¿Esto pasa factura en el mundo del ciclismo o no? ¿O esta gente se hidrata y dice, nada, pues a partir de ahora seguimos igual?
Pues mira, hemos tenido el ejemplo hoy de Enric Mas, que al llegar a la línea de meta le ha dicho a Quique Iglesias que a él le encanta, ¿eh? Y Pereiro y Pasamontes, que los dos han sido profesionales, tenían opiniones bastante diversas. Pasamontes era de los que abogaba porque hoy tendría que haberse recortado la etapa, y Pereiro, al contrario, no lo sé. Tú practicas ciclismo de manera amateur, Joseba.
De manera globera.
No, globera. Pues sí, globera. Si lo tuyo es globera, ¿qué será lo de los demás? Y yo creo que sobre la bici no se pasa tantísimo calor como, por ejemplo, corriendo o con otro tipo de deportes, ¿verdad? Por el aire que generas al ir sobre la bicicleta.
En un día normal, el equipo Movistar distribuye 150 bidones, botes, entre sus 8 corredores, calcula. Hoy, más de 220.
Joder, fíjate. Para que nos hagamos una idea, ¿eh?, de cómo ha sido la...
Han colgado hoy un vídeo en el canal del Movistar... Muy bonito, sobre el trabajo de los auxiliares desde que se levantan 2 horas antes que nadie hasta que se acuestan 2 horas después que nadie. Muy recomendable. Y habla de este tema de los bidones. Al final esto es como todo. A cada uno le viene mejor una cosa y el desgaste es ahí, pero yo creo que aquí no mata ni el calor ni nada más que la velocidad que están llevando, que están como cabras. Claro, pero como cabras.
Es que es difícil de creer, ¿eh?, lo que han hecho estos tipos hoy.
Hoy era el
en vez
día.
De tomárselo en plan tranquilo, decir mañana descansamos y ya a partir del martes empezamos la traca de los Pirineos, y resulta que han ido a toda pastilla.
Al final, cuando el cerebro no te funciona o te da el calor y tienes un desgaste, te pasan cosas como la de Van Aert, que sale a por una fuga en el kilómetro 3 de etapa teniendo que defender el liderato de Jonas Vingegaard con un hombre menos que ya sabías que era Primo Roglic. Ahora, a ver cómo se porta también con la baja de Kreisvik. Parece que Thies Benoot tenía el golpe y nada más en la muñeca, que era lo que más preocupaba también de su caída. Pero fíjate tú, en una jornada en la que se esperaba poco más que la volata, han pasado un montón de cosas. Hemos tenido 2 fugas en vez de una. Hemos tenido a 4 activistas que han querido cortar el paso del pelotón.
Vingegaard tenía previsto ir a Veloclub, que es el programa que hace post jornada la televisión francesa, ha declinado finalmente la invitación y mañana iba a dar una rueda de prensa, y si no tengo mal entendido van a grabar una entrevista y la van a distribuir. Con lo cual hay tensión en el Jumbo.
Sí, yo vale. Creo...
Perdóname un segundo, Alberto, que ahora seguimos hablando de eso. Pero antes nos llama desde Miami Elena Condis, porque ya saben que estábamos pendientes de la llegada de Lewandowski a la expedición del Barça. ¿Ha llegado ya el polaco, Elena?
Está en Miami, aterrizaba hace media hora en el aeropuerto después de más de casi 10 horas de vuelo. Le esperaba personal del club. Iba vestido con una sudadera, con el escudo del Barça, y ahora está en un coche oficial camino del hotel aquí en la zona norte, donde le estamos esperando unos cuantos medios de comunicación. Su llegada posiblemente va a coincidir con la de sus nuevos compañeros, que están terminando el último entrenamiento de la tarde aquí en Miami. Hoy había doble sesión y en unos minutos le podremos escuchar, porque primero Lewandowski, cuando ha aterrizado, ha grabado una entrevista con los medios oficiales del club, y después, evidentemente, en aproximadamente media hora le veremos entrar en el hall de su hotel, y seguramente podremos escuchar las primeras palabras de Lewandowski con nosotros, con la cadena COPE aquí ya en Miami. Ha llegado antes el delantero polaco que Xavi Hernández, que por lo que me decían desde el club, no se le espera hasta el martes. Mañana seguirán con los trámites, con la gestión, para poder conseguir su visado que le permita acceder al país, a Estados Unidos. Y en principio volaría en un vuelo el martes a las 9:40 de la mañana desde Barcelona, por lo que aterrizaría sobre las 8 de la tarde, hora vuestra, hora española aquí en Miami. A puntito, o sea, llegará justo para dirigir el primer amistoso del Barça contra el Inter de Miami el martes, la madrugada del martes a las 2.
Y recordamos que el segundo será el partido que le enfrentará al Real Madrid en la madrugada del sábado al domingo. ¿Qué ese tiene hora, Elena? ¿4 o 5 de la mañana, más o menos?
5 de la mañana.
5 de la mañana.
En Las Vegas es otro uso horario. Será a las 5 de la mañana en España. Ese clásico Barça-Madrid, que será el segundo clásico que dispute el conjunto azulgrana aquí en tierras americanas. El primero, lo recordaréis, yo lo tengo muy presente porque fue en 2017 y fue el último que disputó Neymar en esa famosa gira del se queda de Piqué, que terminó con Neymar volviendo a Barcelona y cogiendo un vuelo privado para firmar por el Paris Saint-Germain.
Muy bien. Gracias, Elena. Te escuchamos en el boletín de las 2 de la madrugada. Hasta luego. Un beso.
Perfecto.
Gracias.
Un beso.
Adiós. Estábamos hablando de las ausencias del Jumbo Bismarck. Ahora mismo se iguala el número de efectivos del UAE y del Jumbo Bismarck. ¿Crees que esto va a tener incidencia en el desarrollo de la carrera?
Para mí cambia el Tour de Francia entero, Joseba, porque hasta el día de hoy, si Pogacar quería hacer un ataque a la desesperada desde lejos, con puertos de distancia y demás, yo creo que se iba a dar con un muro prácticamente infranqueable, que era el equipo Jumbo-Visma, que podía enlazar el trabajo de Van Aert con el de Roglic, con el de Kreisbeek y con el de Sepp Kuss. Y a día de hoy se ha quedado Vingegaard con un único escalador puro, que es Sepp Kuss, que tiene mucho talento, pero es verdad que es muy irregular. Sepp Kuss es capaz de sacarse de las piernas una etapa brillante, pero también es capaz de desaparecer en otra. Así que yo creo que, y lo ha dicho el propio Pogacar, ha dicho al acabar la etapa, creo que hay partido. Después de lo que ha pasado, se igualan las fuerzas y hay partido. Así que yo creo que el día de hoy es fundamental en el desarrollo del Tour de Francia.
¿Cómo lo veis, Eri? ¿Quique?
Yo creo que al final siempre la última sensación es la que queda. Es un poco al contrario que el anuncio de desodorante en el ciclismo. Y ahora mismo el que tiene peores sensaciones es el Jumbo, del que hace 3 días decíamos que era uno de los equipos de la historia de los tiempos. Entonces habrá que ver cómo dicta sentencia en la carretera, y además creo que, habiendo todos los puertacos que hay en las jornadas de miércoles y jueves, creo que la del martes es la más peligrosa y la que más pie da a posibles movimientos, porque creo bastante más en la media-alta montaña que en la altísima montaña para este tipo de espectáculos. Y como Pogacar piense lo mismo, ahí va a haber traca, pero vamos, el mismo martes.
¿La sensación que hay desde dentro cuál es, Quique?
Es que la sensación que hay desde dentro es que se la juegan los dos. Que esto va a ser un duelo al sol entre dos corredores. Y que Notacam, Peiragut, Foix, Lobisque, que es lo que viene estos días, será un mano a mano entre los dos, y que ahí, en esos puertos de los Pirineos, no hay equipo que valga. Estará solo Pogacar y estará solo Vingegaard.
Hay que recordar a los oyentes, Joseba, que el sábado, el día antes de la llegada triunfal a París, hay una crono de 40 kilómetros que tiene dos repechos muy duros, y que ahí, si se están manejando en distancias de un minuto o un minuto y pico, yo creo que Pogacar tiene piernas para darle la vuelta a la carrera.
Yo creo que no.
Empate.
No, bueno.
Empate en la contrarreloj, decís.
No, sí. Vamos a ver, yo creo que en condiciones normales, a balón parado, tiene Pogacar 35, 45, 50 segundos más que, o sea, mejor que Vingegaard en la crono. Pero en una crono de último día, yo no creo que le levante minuto y pico Pogacar ni en 40 kilómetros ni en 100.
Acordaos que a Roglic le levantó más de dos minutos, ¿eh?
Sí, es verdad que en una crono escalada, en un día que Roglic, vamos, yo creo que Roglic no tendrá un día como ese nunca más.
Sí, sí, pero bueno, no sé, creo que hay partido, que eso es la sí, buena noticia, sí. Que no le tiene que limar los 2 minutos 20 en la alta montaña, sino que si se queda la cosa un poquito más apretada, puede haber emoción hasta el final. Es verdad que desde el desfallecimiento del día del Galibier, es verdad que los ataques de Pogacar a Vingegaard no le han hecho...
Se le ve muy solvente a Vingegaard, sí, para responder a todo lo que le plantea el esloveno.
Sí, esa sensación da, pero también parecía hasta los Alpes que Pogacar iba silbando, y fíjate lo que pasó un día, que le atacaron, le probaron, le pusieron nervioso y al final desfalleció. Así que yo creo que esta semana va a ser preciosa porque hay un montón de alicientes por delante y creo que nos vamos a divertir muchísimo, muchísimo.
Para mí está en los pedales de Van Aert, en lo que pueda hacer Van Aert.
Qué loco tan maravilloso este Van Aert. Sí, estaba a punto de ganar hoy otra vez, tío.
Es un loco maravilloso que ha estado 38 kilómetros escapado y le han parado han dicho, ¿dónde vas, Calamar? Por lo visto, o al menos eso es lo que él ha dicho, que él no buscaba un momento de gloria ni hacer un número, ¿no?, que se dice en el pelotón, que están un poco hartitos incluso de los números de Van Aert, sino que él pensaba, seguramente como pensaba, por ejemplo, Pereiro ayer cuando con la bola de cristal decía en la transmisión lo que él pensaba que podía ser la etapa, que la fuga iba a ser mucho más grande. Pero al final eran tres peregrinos y le pararon desde el coche y le mandaron para atrás.
Pero
a
este chico, ¿por qué no lo preparan para ganar una gran vuelta?
Porque no quiere.
Claro, porque
tiene que perder peso y a él le gustan las piedras, el barro y todas estas cosas.
Sí, él gana mucho.
Cualidades tiene para todo. Si o él sea, perdiera, para sprintar, para subir, para bajar, para todo.
Si él perdiera 5 o 6 kilos, estoy convencido que tiene motor para pasar la alta montaña. Ya lo ha hecho alguna vez, ¿eh? El año pasado escapado, ganó la etapa del Mont Ventoux. En Tirreno Adriático ha aguantado a Pogacar hasta las últimas etapas. Tiene motor, pero yo creo que él se gana mejor la vida como se la gana ahora mismo. Luchando por Roubaix, por Flandes, yendo a carreras de una semana, siendo muy útil a su equipo en las...
Ciclocross en enero.
Ciclocross, hace lo que le da la gana y es que luego te es capaz de ganar lo que hizo el año pasado, que ganó en los Campos Elíseos de París, en la etapa del Mont Ventoux y la última contrarreloj.
Es que es una cosa de locos este tío.
Y a ver cómo viene de valor el Ineos, en la última semana. Que el Ineos tiene ahí a Adam Yates, tiene a Geraint Thomas, tercero, jiji, jaja. A ver a qué viene el Ineos Grenadiers, que de él poco se habla.
Porque sí, prácticamente nada. Sí.
Se está vistiendo como un mano a mano, que seguramente lo será, pero tiene dos cartas con las que jugar el Ineos Grenadiers y también tiene a un gran contrarrelojista como es Geraint Thomas.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el Ineos, históricamente, como ha tenido a corredores tan grandes, ha sabido jugar mucho mejor a la defensiva que al ataque. Al ataque supo jugar Froome en aquel Giro de Italia, pero es verdad que joder, en lo que va de Tour, con las balas que tienen, no recuerdo ni un ataque de Geraint Thomas, ni un ataque de Adam Yates, ni un ataque de sus hombres de la general. Entonces yo espero menos de Ineos de lo que yo creo que espera Eri.
Oye, Quique, Roglic se ha ido dejando claro que se marcha porque aquí ya no tiene nada que hacer y quiere preparar la vuelta, ¿no?
Y tanto, sí. Está enamorado de la vuelta, está deseando que llegue mitad de mes para presentarse en Utrecht y correr la vuelta e intentar ganarla otra vez, desde luego. Porque hubiera podido aguantar, mal que bien,
hombre,
pero
se ha ido para echar algún cable
yo
también.
Yo estoy convencido, Quique, que si tuviera una bola de cristal y viera la escabechina que se ha producido en el equipo con el abandono de Kreisby, con la caída de Benoit, claro, de Vingegaard, quizá no hubiera abandonado, yo creo. Porque ahora hubiera sido de mucha, mucha utilidad en los días que vienen. Pero bueno.
En dos por lo menos.
Sí.
Claro. El martes tenemos etapa con dos puertos de primera, la parte final, ¿no? Y luego ya vienen los dos etapones de Pirineos, Quique.
Sí, es casi perpirineos lo del martes, camino de Foix, acaba abajo, se sube el Mur de Peguer, que es un buen puerto de primera categoría, y se baja y se llega abajo, y luego pues el miércoles y el jueves Peyragüe, donde ganó Valverde, que es una especie de añadido del Pire Sur, y Otacam el jueves, puros Pirineos.
Desde luego. Tenemos una semana de ciclismo espectacular. Pues ala, os dejo descansar. Mañana tienes que ir a alguna rueda de prensa, Quique, o no vas a ver a la familia
no,
directamente.
Todo es telemático.
Ah, todo es telemático. Aquí... Ah, bueno, claro, con el COVID ahí presente.
Sí,
claro,
sí, a las 10 habla Enric Mas y bueno, nos apañaremos entre todos.
Vale, muy bien. Disfrute de la familia. Adiós, Quique.
Gracias.
Tú también, Eri, aunque te quedes aquí.
Sí, sí. Yo soy un quedado especial, pero que lleva el mismo ritmo que el enviado.
Eso está muy bien, está muy bien. Un abrazo, Quique, gracias. Eri, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Es Joaquín que Eri. Adiós, a la Uciros todos. A la Iros todos, que nos vamos nosotros también. Adiós. Nos vamos, pero mañana volvemos, como siempre. La cita será a partir de las 11:30, ya en el partidazo. Así que vengan cuando quieran, porque ya saben que esta es su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.